La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Forjar un nuevo futuro sin la rivalidad étnica fue el mensaje del Papa Francisco a más de 65.000 jóvenes en la República Democrática del Congo, país que visita el sumo pontífice y que dejará este viernes para ir al vecino Sudán del Sur, otro estado afectado por el conflicto étnico. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos destituyeron a la demócrata Ilhan Omar de un comité de alto nivel por unas declaraciones ampliamente condenadas como antisemitas, declaraciones por las que posteriormente se disculpó. Omar, que llegó a Estados Unidos como refugiada procedente de Somalia, es la única congresista de origen africano y una de las únicas mujeres musulmanas de la Cámara. Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, llegó este jueves a París para discutir con su par francés, Emmanuel Macron, sobre Irán y su programa nuclear. Un viaje que ha enfurecido a los partidarios palestinos en medio de un nuevo brote de violencia en Oriente Medio. Estos son los titulares. Vamos ahora con el informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién, el Papa Francisco instó a los jóvenes de la República Democrática del Congo a forjar un nuevo futuro sin rivalidad étnica, sin corrupción y sin desconfianza. Dirigiéndose a más de 65.000 jóvenes en el Estadio de los Mártires, Francisco habló del perdón y la reconciliación, temas que han dominado su visita al Congo, donde los conflictos armados han matado y desplazado a millones de personas en las últimas décadas. El Papa de 86 años llegó a ese país el martes y este viernes viajará al vecino Sudán del Sur. Realizará la visita junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia, en lo que los tres líderes cristianos han descrito como una peregrinación de paz sin precedentes. Escuchamos al micrófono de Aida Palau al misionero en Jartum, capital de Sudán, Jorge Naranjo.
Las expectativas son muy grandes porque el país se encuentra en una situación de la que parece que no hay salida. Son ya muchos años de conflictos armados. Primero, las dos guerras civiles con el vecino del norte, con Sudán, donde yo estoy, entre 1955 y el 72, y luego desde el 83 hasta el 2005. Y luego la guerra civil, una vez que alcanzó la independencia en el 2011, que empezó en diciembre del 2012. Son muchos años acumulados de violencia. Entonces, en medio de esa falta de esperanza que representa unos conflictos bélicos tan largos, pues la visita del Papa supone un soplo de esperanza, ¿no? Y ese es un poco la principal, quizá el principal punto de la visita, desde el punto de vista, digamos, humano y social. Luego, desde el punto de vista eclesial, pues también tiene importancia muy grande porque la Iglesia en Sudán del Sur, o los católicos, son muchos. La fe es muy importante para la gente y por lo tanto, la visita del Papa tiene un significado muy especial.
Escuchaban a Jorge Naranjo, misionero en Jartum. Israel espera normalizar plenamente los lazos con Sudán justamente este año, dijo el ministro de Asuntos Exteriores israelí, tras regresar de una misión diplomática relámpago a la capital sudanesa. El país africano firmó por primera vez un acuerdo con Israel en 2020, uniéndose así a Marruecos, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos como parte de los acuerdos de Abraham, con la mediación de Estados Unidos. Para los generales que gobiernan Sudán, un acercamiento con Israel podría ayudar a convencer a gobiernos extranjeros, entre ellos Washington, para que inyecten ayuda financiera en la maltrecha economía. Y el anuncio también podría ayudar a Netanyahu a desviar así la atención del enfado generalizado de la opinión pública por sus planes de reformar el sistema judicial del país, que según los críticos dañarán gravemente el sistema democrático israelí de controles y equilibrios. Y hablando de Netanyahu, el premier llegó este jueves a Francia, donde fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos tienen la intención de acentuar la presión sobre Irán. Según fuentes israelíes, Netanyahu abordará los esfuerzos internacionales para detener el programa nuclear iraní. El primer ministro israelí espera que la implicación de Irán en apoyo a Rusia en la guerra en Ucrania empuje a los occidentales a aumentar la presión sobre la República Islámica. Lo detalla Braulio Moro.
Este primer encuentro, desde que Netanyahu asumió el cargo de primer ministro del gobierno más a derecha de la historia de Israel, servirá para abordar dos temas candentes: la creciente violencia entre palestinos e israelíes e Irán, enemigo jurado de Israel, en torno al que Netanyahu quiere construir una coalición militar internacional. Emmanuel Macron, como el resto de los dirigentes europeos, reiterará su llamado a evitar mayor violencia sin poder ofrecer nada en concreto para alejar esa amenaza. Otra es la situación sobre el pedido de Israel para formar una coalición militar a fin de atacar Irán. Tel Aviv tiene identificados 3.000 objetivos de la República Islámica y quiere contar con el apoyo de Washington y París para lanzar una ofensiva contra el régimen de Teherán. Irán proporciona drones a Rusia que son usados en su guerra contra Ucrania, e Israel, que hasta ahora se ha negado a dar armas a Kiev, pareciera dar un giro a su política a cambio de la solidaridad de Washington y París.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó este jueves, tras un duro debate, a favor de expulsar a la representante demócrata Ilhan Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores, alegando sus comentarios antisemitas contra Israel. Lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal López.
Ilhan Omar, congresista demócrata de Minnesota, de origen somalí y musulmana, fue suspendida del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes tras una votación en la que 218 republicanos respaldaron el argumento de que una congresista que haga comentarios antisemitas no puede hacer parte de ese comité. En respuesta, Ilhan Omar, quien ya se había excusado por sus comentarios, dijo que su voz seguirá alzándose contra las injusticias en el mundo.
And my leadership and voice will not be diminished.
Mi liderazgo y mi voz no disminuirán si no estoy en este comité por un periodo. Mi voz se hará más fuerte. Para Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara, esta es una decisión vengativa después de que los demócratas sacaron de sus comités a los congresistas republicanos Marjorie Taylor Greene y Paul Grosser por publicar comentarios racistas, radicales y antisemitas en sus redes sociales. De hecho, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez calificó esta decisión contra la demócrata Ilhan Omar como un ataque contra los musulmanes americanos y las mujeres de color. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Las autoridades ucranianas están investigando a altos mandos militares en dos casos distintos de presunta corrupción, según informaron el jueves fuentes oficiales. Esto en el marco de las conversaciones con los líderes de la Unión Europea, unión que ha hecho de la lucha contra la corrupción un requisito para la adhesión de Ucrania al bloque, un proceso que lleva años. Está previsto que ambas partes se reúnan este viernes en Kiev, en un viaje simbólico de los líderes de la Unión Europea para mostrar el apoyo a Ucrania cuando se acerca el primer aniversario de la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Escuchamos el informe de Melissa Barra.
La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros altos funcionarios europeos han visitado a Volodymyr Zelensky en Kiev para apoyar al pueblo ucraniano.
We aim to have the 10th package of sanctions in place.
Von der Leyen prometió un nuevo paquete de sanciones, pero el gobierno ucraniano espera con ansias que atiendan su solicitud de ingreso como miembro del bloque europeo y como garantía ha concentrado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, como lo explica a RFI Yulia Mendel, ex portavoz del presidente Zelensky.
Ucrania trabaja fuertemente para cumplir los llamados 7 puntos recomendados por Bruselas. No todos los hemos llevado a cabo, pero sobre el tema de la corrupción hay dos estructuras en Ucrania que están aplicando la ley. Por un lado, los organismos clásicos como los servicios de seguridad y por otro, nuevos organismos independientes como la Fiscalía Anticorrupción para casos grandes y complejos que hemos desarrollado con la Unión Europea y Estados Unidos desde la revolución de 2014. Muchos actores políticos han intentado influir sobre ella. Algunos de los casos que han salido a la luz últimamente llevan siendo investigados desde el verano pasado. El jefe adjunto de la oficina del presidente Kirilo Timochenko fue despedido. Era muy cercano al presidente. Fue un shock para Zelensky enterarse que usó su poder para llevar una vida más cómoda. También hubo muchos otros casos, como en el Ministerio de Defensa. Están siendo investigados, hubo renuncias y despidos. Hubo muchas reacciones por parte del gobierno, de los ministerios, pero también por parte de los medios y del público. La gente está indignada.
Era Yulia Mendel, ex portavoz del presidente Volodymyr Zelensky. Este domingo 5 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos son llamados a responder 8 preguntas en un referendo convocado por el gobierno de Guillermo Lasso, que preguntará a los votantes sobre seguridad política y medio ambiente. La primera de las preguntas se centra en la posibilidad de extraditar a ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, pero la interrogación ha alimentado la desinformación y las interpretaciones erróneas como su eventual aplicación en el caso judicial del expresidente Rafael Correa. Escuchamos el análisis al micrófono de Angélica Pérez, del doctor en política comparada de Flaxo, Juan Pablo Jaramillo.
La extradición, digamos, está siendo utilizada como una pregunta gancho para inducir al sí sobre las otras preguntas. Y esto, digamos, es complejo porque Ecuador vive una crisis de seguridad. Hay una sobreexpectativa sobre el tema de que la extradición va a solucionar los temas de seguridad cuando toda la evidencia internacional señala que no es así. Los países que más han utilizado la extradición justamente son los países con una institucionalidad más débil y son los países que tienen las tasas de asesinato también más altas. La extradición terminaría siendo una herramienta para la lucha armada en contra del narcotráfico y no una solución definitiva al problema, dado que el problema en realidad tiene una fuente estructural que se sitúa, digamos, en las precarias condiciones en las que vive mucha parte de la gente. La pobreza, la falta de oportunidades de empleo, termina siendo realmente un caldo de cultivo para el narcotráfico y el microtráfico, y ese es el problema de fondo que el Ejecutivo no está atendiendo. ¿No? Ecuador pasó de tener una tasa de 7 por cada 100.000 habitantes en homicidios en el 2017 a una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes en el año 2022.
Era Juan Pablo Jaramillo, doctor en política comparada de Flaxo. En Brasil, un portaaviones fuera de servicio que ha estado flotando mar adentro durante 3 meses será hundido en el Océano Atlántico, según informó el miércoles la Marina de ese país, agregando que el buque terminará a unos 5.000 metros de profundidad y a 350 kilómetros de la costa dentro de la zona económica exclusiva de Brasil. El lugar está lejos de zonas de protección medioambiental, pero varias voces critican la decisión, alegando la amenaza ecológica que supone las toneladas de amianto que tiene el buque. Y antes de dejarlos, Estados Unidos confirmó este jueves que está siguiendo la pista de un presunto globo de vigilancia chino que lleva un par de días sobrevolando el espacio aéreo estadounidense, pero el Pentágono decidió no derribarlo debido a los riesgos de daños para las personas en tierra. Hasta aquí el informativo de RFI.
Noticias de América en RFI.
Vamos ahora a la bloqueada frontera entre Bolivia y Perú a raíz de los cortes de rutas por la crisis peruana. La ciudad de Desaguadero, a orillas del Titicaca, habitualmente un hervidero de gente, es hoy casi un pueblo fantasma. Y allí estuvo nuestra corresponsal Alice Campañol.
Hemos ingresado así ilegalmente, porque en el Perú hay mucho conflicto, todos los tramos están cerrados. Nosotros también nos quedamos asombrados con este lugar que está un poco desolado, no hay comercio ni nada.
Desde el 4 de enero, para cruzar la frontera entre Bolivia y Perú, no hay otra opción, hay que pasar ilegalmente. Las oficinas de migración del lado peruano están cerradas. El puente peatonal está totalmente bloqueado, como lo explica Marisol, que tiene un hotel a unos metros del paso fronterizo.
Una reja metálica han puesto, más antes vendían a los que están bloqueando del otro lado, vendían pan. Ahora el alcalde ya lo ha cerrado todo porque incluso la presidenta de Perú ha dicho que están pasando municiones todo de aquí, entonces para evitar todo eso creo que han preferido cerrarlo desde aquí a los puentes.
Además, los manifestantes peruanos vigilan el puente vial, como lo cuenta Luz.
Hay que dialogar bonito, hablarles, explicarles cómo es y nos contamos cómo estamos viniendo y nos dijo ya, pasen nomás.
Pero no todos lo lograron como Luz, los bloqueadores no dejan pasar tan fácilmente. Mari lo intentó.
Yo estoy viniendo de Buenos Aires y ahora necesito ir para Perú porque yo soy radicante de Perú. Yo regresé de ahí ahorita, del puente, porque quise pasar y no se pudo, ¿viste?
No solamente las personas no pasan, la mercancía tampoco. Hipólito es transportista y está bloqueado aquí desde el 5 de enero.
Ahora está muy largo los días, se nos está haciendo muy difícil para Más que todo para la alimentación.
Ahorita en este lado está mejor, porque al otro lado no hay nada, peor está la situación.
Cientos y cientos de camiones están parqueados los unos detrás de los otros, esperando, como Hipólito, que abra la frontera. Es toda una ciudad paralizada. Habitualmente aquí se vende de todo, contrabando más que nada, pero ahora las calles están desesperadamente vacías. René Luis Ticona Mamani, alcalde de Desaguadero.
Pues las ferias estamos decayendo, ¿no? Los pasajeros, incluso los hermanos turistas, aquí siempre generaban recursos.
Desaguadero parece ahora un pueblo fantasma. Según el Instituto Boliviano del Comercio Exterior, las pérdidas económicas por el cierre de la frontera se estiman en 6 millones de dólares diarios. Aris Campeñol, de vuelta a Desaguadero, RFI.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el escritor argentino Daniel Link.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Durante los largos meses de la pandemia, el hecho de verse obligados a quedarnos en casa fue para muchos algo traumático. Lo único positivo de esos meses confinados fue que incitó a algunos a lanzarse a la lectura, pero sobre todo de libros que en tiempos normales nos parecen lecturas inalcanzables. Como hizo mi hijo precisamente con La Recherche del Tiempo Perdido de Proust, que seguro le va a dejar una cierta huella en su vida. Y precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor argentino Daniel Link, nos cuenta su vida de lector en el libro Lectura Una vida, que acaba de traducir al francés la editorial Gallimard. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su vida de lector impenitente y también de escritor, Daniel Link ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Daniel.
Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también para ti, Jordi.
Es un privilegio tenerte aquí con nosotros para que nos hables de tus lecturas. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Córdoba en 1959. Si mis fuentes son exactas. ¿Son exactas mis fuentes?
Sí, hasta ahora sí.
La ficción, el problema es que la ficción y la no ficción son un terreno muy resbaladizo, ¿no? ¿Dónde pones tú la frontera?
Yo creo que hay una cuestión básicamente de compromiso con la verdad, por un lado, pero por el otro, también de buscar la complicidad con el lector. Entonces, por lo general, lo que, digamos, tiene que ver con datos son todos ciertos, y a lo mejor, qué sé yo, se me ocurre que un día da mejor que lo que estoy contando sea bajo la lluvia que con sol. Eso me parece que no modifica demasiado la verdad del asunto, pero puede conseguir una, como te decía, una mayor fluidez del lectura.
Las cosas que pasan no importan, sino es la manera como las cuentas, ¿no? No sé quién dijo eso. El personaje de tu novela sufre un cierto retraso al andar, pero aprende a leer casi antes que a caminar. ¿Te pasó eso a ti también?
Sí, de hecho, mucho más grave. Los médicos, los neurólogos que me trataron cuando yo era pequeño, porque básicamente soy un turetista, lo que ahora se conoce como turetista, desde una persona que tiene muchos tics nerviosos, decretaron que yo no iba a caminar nunca. O sea que fui tardío para empezar a caminar, pero sobre todo tuve un periodo, digamos, de bebé, de cuna, muy angustioso para mis padres, porque ellos miraron a una persona que no iba a caminar. Tampoco voy a ser tan grave, se me ocurre, porque no soy una persona demasiado movediza, pero lo cierto es que caminé en contra de la ciencia.
No dice mucho de los doctores en aquella época, ¿no?
No, ciertamente.
Es cierto que en el colegio ya consigues una cierta celebridad como poeta.
Sí, una de las cosas tal vez que tienen que ver con nuestra generación, ¿no? Yo a mí pues, charlábamos un poco antes sobre ciertos recuerdos compartidos de personas que no hemos vivido en el mismo lugar, pero que sin embargo, gracias a una cierta masificación de la cultura, podemos compartir o recordar algunas experiencias comunes. Cuento en mi biografía lectora, que me daban recompensas. Por ejemplo, si yo escribía un lindo poema patriótico para un acto escolar, me dejaban privilegios, como por ejemplo tener el pelo un poco más largo que el resto de mis compañeros y cosas por el estilo.
Te profesionalizas muy pronto, ¿eh?
Muy pronto, sí, después perdí esa capacidad de obtener ganancias con la escritura, pero bueno.
Pero las primeras lecturas son las historietas, ¿no? Los cómics, las revistas.
Sí, cómics. Por eso te decía antes que eso tiene que ver también con un poco la masificación ya de la lectura, ¿no? Y haber empezado por lugares que no son los propios de la institución escolar, ¿no? Entonces uno en la escuela lee los libros que constituyen un plan de formación ciudadana o como quieras llamarlo, y luego ya estaba lo que yo consumía en mi casa, que eran cómics, historietas, narrativa gráfica, lo que se conoce como narrativa gráfica, bandes cine, dicen los...
Que coleccionabas como verdaderos tesoros, ¿no?
Sí, yo los coleccionaba, no sé muy bien por qué, pero me parece que hay algo interesante también para ver, que es el fetichismo del lector, ¿no? Todos los lectores tienen su biblioteca. Uno diría que es como... si vos pensaras que hay fetichistas de la ropa interior sucia, no está tan bien visto socialmente, pero el fetichista de los libros, sin embargo, es una persona respetable, noble y que guarda libros compulsivamente, ¿no? O sea, todos tenemos bibliotecas y en algún punto esas bibliotecas son, bueno, bibliotecas que contienen libros que queremos, que hemos leído con gran placer, que ha significado algo para nosotros, pero que a lo mejor no volvemos a abrir nunca más en la vida, con lo cual es un bien inútil a futuro, ¿no? Pero entonces hay ahí como una cosa rara, y yo tuve eso también con, como señalas, con las revistas, con las historietas que yo juntaba, hasta que en algún momento vino una abuela severa y dijo: esto junta ratas, junta mugre, junta tierra, hay que vender todo esto. Y así fue que me deshice de esa primera biblioteca mía de historietas y narrativa gráfica.
Has tenido una actividad muy intensa como editor, has editado la obra de Rodolfo Walsh, escritor argentino peronista, asesinado por la dictadura en el 77, a quien se le acredita la primera novela de ficción periodística, de no ficción periodística, no, y algunos piensan que es Truman Capote que hizo a Sangre Fría, pero fue 10 años antes de Sangre Fría. Sí. ¿Qué ha representado Rodolfo Walsh para la literatura argentina?
Bueno, por un lado, Walsh era un escritor vanguardista. Comenzó haciendo cuentos policiales muy, muy, muy tradicionales, muy, digamos, al estilo clásico. Ganó premios con eso, pero luego encontró una zona de incomodidad, una incomodidad que en su caso fue bastante improductiva, es decir, lo llevó a la parálisis entre literatura y política. Entonces, la segunda parte de la obra de Walsh es una obra de cuentos vanguardistas, ¿no? De cuentos muy experimentales, muy extraordinarios, muy bien escritos, es un extraordinario prosista. Y la tercera y última parte de la obra de Walsh es cuando consigue estabilizar lo que quiere hacer en algo que ya no es ficción, es no ficción, y sobre todo muy volcado a la política. Entonces, el libro que le escribe, que lo lanza, a ese lugar, es Operación Masacre, que es un libro que cuenta la historia de unos fusilamientos y es una investigación, modelo policial, como decía antes, muy bien escrita, la segunda parte, etcétera, pero sobre todo muy orientada hacia la política, porque él demuestra a través de esa investigación periodística que hizo junto con Enriqueta Muñiz, que acaba de sacar un libro que es el diario de escritura, del periodo de escritura de Operación Masacre. Es un libro que básicamente demuestra que esos fusilamientos en el 56 que se produjeron en Buenos José León Suárez, un lugar de la periferia de la ciudad de Buenos Aires, fueron ilegales. No fueron realizados fuera del estado de sitio que se decretó posteriormente. Con lo cual, Walsh ha quedado como fijado en el lugar del gran productor de, digamos, libros de denuncia de operaciones estatales ilegítimas, Pero me parece que no hay que olvidar que fue también todo lo otro, ¿no? Que los otros géneros que ensayó, el género policial, la ficción experimental, etcétera, alimentan su escritura y por lo tanto determinan su grandeza. Porque si Rodolfo Walsh no hubiera escrito tan bien como escribía, Operación Masacre no sería un libro importante. Que de todos modos, retomando la pregunta directamente, lo que hace es recuperar la gran tradición de crónicas coloniales americanas, ¿no? Incluso no, del periodo colonial, porque okay. Digamos, una de las cosas que la gente a veces no recuerda es que la ficción estaba prohibida, no podía circular en América Latina por mandato por decreto real. Solamente podían circular obras educativas, digamos religiosas desde ya, etcétera. De modo que la gran tradición literaria latinoamericana comenzó funcionando, en lo cual la narración se refiere, sobre todo a través de crónicas. Entonces las crónicas de Walsh de algún modo recuperan esa dimensión.
Esta es una novela de ficción periodística, de no ficción periodística. Tu novela Lectura, una vida, la podemos considerar como una no ficción literaria, por ejemplo.
Sí, a mí me gusta trabajar, y de hecho todos los libros que he escrito juegan mucho con esa ambivalencia del sobre todo del formato ficción no ficción, pero también ensayo. Narración, ¿no? Tanto los libros de más propiamente de crítica que he escrito, o los libros directamente ficcionales, oscilan entre una cosa y la otra. Y me gusta ese entre lugar, ¿no? Ese entre lugar que me. Al mismo tiempo me condena, ¿no? Porque así la gente, por lo general, lo que quiere son, bueno, yo quiero. Categoría, clase, ¿qué es esto? ¿Una novela de terror? ¿Esto es un cuento policial? ¿Esto es una novela de aventuras? Y la verdad es que como yo no trabajo en ese punto, la gente a lo mejor no lee tanto mis libros, que si yo les pusiera una categoría clara. Pero bueno, qué sé yo, tampoco uno está acá para satisfacer necesariamente los deseos de las masas.
Estamos viendo la portada de la edición francesa que ha editado Gallimard. El título en francés, Autobiografía de un lector argentino, es más claro, es tu autobiografía, no hay
sí, otra. Es un título para mí raro, porque, como te decía antes, manda el libro a un lugar determinado, que es el género autobiografía. Y a lo mejor así, está bien que así se lea, ¿no? Yo creo que cuando uno da su libro para que lo lean, importa mucho lo que la gente recibe. Que vos te hayas fijado, por ejemplo, en Corazón, o que los editores franceses en Gallimard hayan subrayado el carácter de autobiografía, son lecturas importantes, que aunque yo no las haya considerado en principio, de todos modos agregan cosas al libro, así como la extraordinaria traducción de Charlotte Lemoine. Con Charlotte trabajamos, vos hablabas de los años de pandemia, durante esos años de pandemia mucho, porque ella a cada párrafo corregía lo que yo decía, en el sentido de esto para un lector francés no tiene importancia, o por el contrario, esto para un lector francés hay que desarrollarlo mucho más. Entonces fuimos trabajando párrafo por párrafo, así que el libro realmente es muy distinto de la versión en español.
En el prólogo confiesas honestamente que has mejorado quizás tu versión española.
Sí, sí. Yo creo que sobre todo lo que a mí me gusta del trabajo de Charlotte, bueno, además de su paciencia y su sensibilidad, es el oído, ¿no? Que ella creo que consiguió transmitir, que pasar al francés algo que tiene que ver con el ritmo de mi propia prosa.
En fin, pues muchas gracias, Daniel Link, por haber estado aquí con nosotros. Recordar que Autobiographie d'un lecteur argentin, en francés, Autobiografía de un lector argentino, ha sido editado aquí en Francia por la editorial Gallimard. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cusno y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires y en Córdoba, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite, es la cadena de la Organización de Estados Americanos, y emite desde Montevideo, justo enfrente de Buenos Aires, y también la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.